Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es viernes 23 de marzo de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. Crearán una federación de pescadores ocotlenses y cooperativas pesqueras con la intención de ver mayores beneficios para los pescadores. Buscarán obtener subsidios y capacitaciones.
La construcción de la federación es para tener una organización más adecuada y, o sea, contar con programas más amplios y mayores apoyos.
Ocotlán gestionará ante la Ipromades una planta tratadora de agua con la finalidad de prevenir la contaminación que generan los productores de queso en San Miguel de la Paz.
Hemos venido buscando la manera de que se le dé solución por parte del municipio de Jamay a esa situación y solicitamos el apoyo de Ipromades, que es una organización no gubernamental, pero que apoya estos proyectos.
Vecinos de la colonia Torrecillas denuncian la falta de servicio de alumbrado público en sus calles, aseguran que tienen más de 8 meses con la falta de servicio.
La avenida La Paz tiene casi como un mes que la lámpara no funciona. Y ya yo la reporté, vinieron y la arreglaron, pero prendió ese día en la noche y enseguida ya no volvió a prender.
Buscan crear caminos rurales en cerros de la región Ciénega como medida de prevención a incendios forestales.
Sí, pues aunque la mayoría tienen problemas con el agua, la mayoría lo suben desde el agua hasta donde pueden. Entonces, que haya caminos es un riesgo porque pues los caminos pueden usarse para...
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo, agradezco el favor de su atención. Andrea Aguilar está en el control operativo y mis compañeros reporteros, Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, están al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. También puede escribirnos en Facebook, ahí nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, para que nos envíe sus mensajes. También en Twitter estamos como @radioudg107, para que también a través de esa vía nos siga y esté al pendiente de la información que aquí le estamos presentando. También estamos como Señal Informativa Ocotlán en Facebook, así nos puede encontrar, o como @siocotlán. Ahí estamos constantemente actualizando la información que aquí le presentamos.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el... Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Llámales. Hacemos un enlace hasta este instituto para conocer el estado del tiempo para el día de hoy aquí en la región Ciénega, para saber cuáles serán las condiciones que estaremos teniendo aquí en Ocotlán particularmente, pero también para saber qué es lo que espera para el día de hoy en el estado del tiempo, tanto en el país y en algunas zonas del estado de Jalisco, por si usted desea viajar y si usted va a salir de Ocotlán, conozca cuáles son las inclemencias que estarán presentándose este día, viernes 23 de marzo, acá cerca del estado de Jalisco. Y bueno, para que usted esté preparado también por si usted tiene planeado, sobre todo para los agricultores también es necesario conocer el estado del tiempo y saber qué es lo que depara en este sentido para aquí, para la región. Así que estaremos enlazándonos allá al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Si no, bueno, vamos a intentar hacerlo más adelante. Mientras, déjeme presentarle otra información, porque pescadores de aquí de la región, particularmente los ocotlenses, estarán pues organizándose para crear cooperativas y también pues un organismo que busque tener mayores subsidios y capacitaciones. La nota completa la tiene Juan Carlos Salcido.
La obtención de recursos, apoyos y la materialización de proyectos benéficos para los pescadores de Ocotlán es que la Dirección de Desarrollo Rural impulsa la creación de la Federación Ocotlense de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas San Pedro, proyecto que tiene más de 7 años y que dentro de un mes podría ser reconocida como tal. El coordinador del sector pesquero del municipio, Luis Antonio Saldaña Valadez, dio más detalles al respecto.
Tenemos un proyecto muy ambicioso que lo denominamos Lonja Pesquera. Este proyecto de lonja pesquera tiene considerado lugar para proceso, te digo, lugar para almacenamiento, venta en fresco, cámaras refrigerantes, y un espacio posiblemente para manejar lo que viene siendo zona de restaurantes, para degustaciones. La construcción de la federación es para tener una organización más adecuada y, o sea, contar con programas más amplios y mayores apoyos. Por ejemplo, nosotros ahorita trabajamos en programas como viene siendo modernización de embarcaciones, lo que es gasolina ribereña, que es un incentivo subsidiado para pues costos de gasolina, y lo que viene siendo el curso pro pesca. Son talleres de capacitación, talleres de capacitaciones donde contempla buenas prácticas, normatividad y valor agregado al producto. Tenemos un proyecto muy ambicioso que lo denominamos Lonja Pesquera. Este proyecto de lonja pesquera tiene considerado lugar para proceso, te digo, lugar para almacenamiento, venta en fresco, cámaras refrigerantes, y un espacio posiblemente para manejar lo que viene siendo zona de restaurantes, para degustaciones.
El coordinador del sector pesquero de Ocotlán agregó que aunque primero deben finalizar el proceso para la creación de la federación, ya tienen un predio considerado para la lonja pesquera, el cual está ubicado en la ribera del lago de Chapala y cerca de la zona restaurantera de Ocotlán. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Ahora sí nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá está el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, un nuevo frente frío se está moviendo ahí en el noroeste del país. Irá caminando poco a poco a lo largo de la zona fronteriza del norte. Y esto estará ocasionando ligero descenso de la temperatura y nubosidad en los estados norteños. Vientos fuertes en la altura afectarán con nubosidad a diferentes niveles, desde Baja California hasta el noreste. Resto del país con tiempo estable, algunas lluvias que se puedan presentar en Veracruz y Tabasco. Aquí en Ocotlán, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado con alguna nube dispersa y brumoso. El viento dominante soplará del oeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima 13 grados, la temperatura máxima entre los 31 a los 32 grados. Amanece a las 6:54 y anochece a las 19:04. Hace planes, pronóstico para el fin de semana y para la próxima semana. Estaremos viendo cielos soleados y la próxima semana intercalados entre soleados y algunas nubes, y por lo tanto las temperaturas estarán cálidas de aquí a fin de semana y el la próxima semana. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas un excelente periodo de vacaciones.
Muchas gracias. Hasta luego.
Es el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ya lo escuchó, estará haciendo calor durante el fin de semana, así que si planea salir de vacaciones a la playa, hágalo, es buen tiempo. Nosotros vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, le tengo mucho más aquí a Señal Informativa, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Déjeme recordarle que tenemos una página de internet que es www.radio.udg.mx/Ocotlán. Ahí encuentra el podcast de este y todos los programas que aquí le presentamos en el 107.9 de FM. Encuentra ahí los podcasts, que no es otra cosa más que los programas que usted escucha, pero sin cortes, es decir, completitos los programas para que usted los escuche nuevamente, pueda reflexionar sobre ellos y enviarnos sus comentarios, que con gusto recibimos. Y pasando a la información, fíjese que pues estarán gestionando ante la IPROMADES una planta tratadora de agua con la intención pues de reducir la contaminación que se genera en el río Sula, particularmente la que generan los productores de queso allá en San Miguel de la Paz, en el municipio de Jama. Y Juan Carlos Salcido tiene los detalles.
Con el objetivo de combatir la problemática de agua contaminada causada por los productos de queso de San Miguel de la Paz que vierten sus desechos a los arroyos que desembocan en el río Sula, el municipio de Ocotlán gestionará recursos ante la Asociación Intermunicipal para la Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para la construcción de una planta tratadora de agua. Así lo dijo el encargado de la Oficina de Desarrollo Rural de Ocotlán, Manuel Patiño Martínez, quien dijo que el trabajo será en conjunto con Jamay, dado que San Miguel de la Paz pertenece a dicho municipio.
Hemos venido buscando la manera de que se le dé solución por parte del municipio de Jamay a esa situación, y solicitamos el apoyo de IPROMADES, que es una organización no gubernamental, pero que apoya estos proyectos. Entonces el municipio de Jamay, él aportó ya el proyecto ejecutivo y se le hizo entrega para que, a petición de ellos mismos, vieran la manera de ver qué cantidad de recursos pudieran destinar a esta planta.
Al momento, Patiño Martínez desconoce la cantidad que destinarán para dicha obra, pero considera importante que aprueben el presupuesto, dado que, aunque la localidad no pertenece a Ocotlán, sí termina afectando al río Sula, que fluye por el municipio, además de que los desechos de los queseros afectan a comunidades como la Puerta de los Ranchos, el Pedregal y el Paso de la Comunidad. El encargado de Desarrollo Rural también adelantó que Ocotlán estaría dispuesto a brindar apoyo, además de que reveló la posible ubicación de la planta.
Intervendrían también los apoyos del gobierno municipal de Jamay y de Ocotlán. Pero lo principal es que ya al municipio de Ocotlán entrarían aguas que no están contaminadas con estas bacterias, porque la planta se haría en los límites de los municipios, pero de la parte de Jamay. Así está considerado.
En su momento, la Dirección de Ecología, a través del anterior encargado Héctor Lomelí, detectó puntos por donde ingresaban aguas no tratadas al río Sula, y San Miguel de la Paz era uno de ellos. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues ojalá y se logre esta gestión ante la IPROMADES para esta planta tratadora de agua, que sí es bastante importante, sobre todo para reducir la contaminación del río Sula y también para que se genere pues conciencia entre los productores de queso allá en San Miguel de la Paz, que si bien bueno es un producto que representa en muchos casos a la región, también la contaminación que se genera por la producción del mismo está no está bajo una norma o un control permanente por parte de las autoridades para prevenir la contaminación que eso genera. Y bueno, fíjese que recibimos el reporte, en otros temas, recibimos el reporte de vecinos de la colonia Torrecillas, que bueno, ellos tienen al menos 8 meses sin la falta, con la falta más bien de alumbrado público en sus calles. María Ramírez Blanco tiene la información.
Vecinos de la colonia Torrecillas del municipio de Ocotlán puntualizan que el servicio de alumbrado público es ineficiente, puesto que varias de las lámparas de la colonia no funcionan desde hace aproximadamente 8 meses. Las autoridades municipales tardan en dar solución eficiente al problema cuando los pobladores reportan la falta del servicio ante la instancia correspondiente, mencionó Marlene Padilla Rodríguez, habitante de la localidad.
Es la avenida La Paz. Tiene casi como un mes que la lámpara no funciona. Y ya la habían, yo la reporté, vinieron y la arreglaron, pero prendió ese día en la noche y enseguida ya no volvió a prender. Cada rato está, cuando uno reporta las vienen como a los 3, 4 días por venir a arreglarla. Y la arreglan, pero otra vez se vuelve a fallar. No sé si la fundirán o será corto lo que está haciendo.
El servicio de alumbrado público del municipio de Ocotlán es un problema de años para algunas de las colonias del municipio, como La Primavera, Marcos Castellanos, Torrecillas, así como algunas de las comunidades rurales como San Juan Chico y Paso de la Comunidad. En ocasiones, cuando la dependencia de alumbrado público ofrece el servicio, dejan en funcionamiento la lámpara reportada. Sin embargo, a los pocos días vuelven a fallar, convirtiéndose en un ciclo vicioso la ineficiencia del servicio, puntualizó vecino de la localidad Torrecillas, René Butello Morales.
Desde siempre ha habido problemas con el alumbrado público, ya sea en toda la colonia o diferentes calles, y más que nada en puntos donde al no haber está muy oscuras. Esta lámpara duró un promedio de 8 meses sin funcionar, y pues es la única que alumbraba todo este espacio, igual que aquella, y pues aquí quedaba muy...
La respuesta que las autoridades le dan a los ciudadanos es que se tiene un servicio saturado y poco material para erradicar el problema de la falta de alumbrado público. Este medio informativo solicitó en más de 3 ocasiones entrevista con el director de la dependencia sin obtener respuesta. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Pues ahí tiene la información de lo que sucede en la colonia Torrecillas y por supuesto estaremos al pendiente de la respuesta de las autoridades si es que las quieren dar, porque como ya escuchó, los hemos estado buscando para saber cuál es la situación con este tema, cuál es el problema que ahí se genera, por supuesto para dar voz a todos los puntos de vista y a todas las aristas. Sin embargo, bueno, no ha habido respuesta por parte de las autoridades, por lo menos a nosotros. Así que estaremos al pendiente a ver si a los vecinos sí les contestan, a ver si a ellos sí les dan una respuesta de qué es lo que sucede en su colonia, en la colonia Torrecillas. Por lo pronto, nosotros seguimos recibiendo sus reportes y les recuerdo las líneas telefónicas donde se puede poner en contacto con nosotros, que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01-800-633-8100. En Facebook también recibimos sus quejas, sus comentarios, sus sugerencias de información. Estamos en Radio UDG Ocotlán. Ahí nos envía sus mensajes. Con gusto les damos salida y los atendemos de la forma en que nosotros lo hacemos, por supuesto, que es yendo hasta su colonia para reportar lo que ahí sucede. Con esto hacemos una pausa. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9:35, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Ayer por la noche, el Centro Universitario de la Ciénega lanzó un comunicado que se lo leo textualmente, en el que dice, está dirigido a toda la comunidad del Centro Universitario de la Ciénega en sentido de que la Universidad de Guadalajara parará labores este viernes entre la 1 y las 3 de la tarde para manifestar su indignación por la desaparición de jóvenes en Jalisco, entre ellos estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Ante la situación que se vive en la entidad, la Federación de Estudiantes Universitarios convocó a un paro de labores el día de hoy viernes para reclamar a las autoridades la rápida localización de 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, del CAF, y 2 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Por lo anterior, se les invita a sumarse a esta manifestación pacífica el día de mañana, o sea, este día viernes, en el Centro Universitario de la Ciénega, en la explanada del Muro de los Valores, a un costado del CTA, en el edificio C, en la sede de Ocotlán. Es lo que ha convocado el Centro Universitario de la Ciénega para manifestar su preocupación ante la desaparición de estudiantes aquí en el estado de Jalisco. Ayer por la noche, igualmente, el gobernador del estado de Jalisco informó sobre la implementación de un operativo conformado por toda la Fuerza de Inteligencia Estatal. Luego de la marcha realizada por alumnos y profesores de la Universidad de Medios Audiovisuales para exigir la localización de los 3 estudiantes de cine desaparecidos desde el lunes en el municipio de Tonalá, la Federación de Estudiantes Universitarios convocó a una rueda de prensa en la que se confirmó la desaparición de otros 2 jóvenes estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Alrededor de las 10 de la noche se localizó a una de las estudiantes de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En este contexto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, informó la implementación de un operativo de búsqueda conformado por toda la Fuerza de Inteligencia Estatal, además de la comunicación directa entre la Fiscalía de Derechos Humanos, los familiares de los jóvenes y la comunidad estudiantil para atender sus inquietudes y mantenerlos informados respecto a los avances de la investigación. Agregó que las áreas de seguridad no descansarán hasta dar con el paradero de las líneas de investigación y localización. Entre las acciones que llevará a cabo las comunidades estudiantiles están la exigencia de la localización de estos jóvenes, y se realizará hoy una asamblea integrada por la Universidad de Guadalajara, el Centro de Arte Audiovisual y el ITESO, en el que se realizará una actualización del número de desaparecidos, se establecerán acciones de protesta y exigencias, se crearán comisiones para la atención de los casos de desaparecidos y se discutirán los protocolos universitarios para la seguridad de los estudiantes. La Universidad de Guadalajara informó, por su parte, que a las 13 horas será un paro general de labores para manifestar su indignación por la desaparición de los jóvenes en Jalisco, mientras que mañana sábado a las 16:30 horas se realizará una marcha nacional en el caso de Jalisco, partirá de la Glorieta de los Niños Héroes rumbo a las instalaciones de la Fiscalía Estatal. Salomón, Marco y Daniel son los estudiantes del CAF desaparecidos desde el pasado lunes, mientras regresaban de grabar algunos videos para sus tareas escolares, cuando uno de los autos en los que viajaban se averió y mientras lo revisaban, 2 camionetas con varios sujetos armados se llevaron consigo a los 3 jóvenes. Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara reportados como desaparecidos son César Arellano, estudiante de la licenciatura en medicina, visto por última vez el pasado lunes en el municipio de Tala, y Susana Gutiérrez, de 20 años, estudiante de la licenciatura en psicología, desaparecida el pasado miércoles. Sin embargo, el gobernador informó a través de sus redes sociales que alrededor de las 10 de la noche había sido localizada a salvo. La policía de Tonalá informó que en colaboración con las investigaciones, anoche declararon ante la fiscalía los policías encargados del recorrido nocturno por la zona donde desaparecieron los 3 estudiantes. Esta es la información hasta el momento de lo que sucede con estos estudiantes desaparecidos, lamentable sin duda, y por supuesto la invitación a manifestar la indignación de la sociedad a través de la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, en el edificio C. Ahí estarán manifestándose nuestra comunidad estudiantil para exigir una respuesta de las autoridades y, por supuesto, la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos. Y bueno, en otros temas le cuento que estarán buscando crear caminos rurales en cerros de la región Ciénega, esto como medida de prevención de incendios forestales. María Ramírez Blanco tiene el reporte completo.
La Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable buscará trabajar en conjunto de las agencias y delegaciones de las comunidades rurales del municipio de Ocotlán, así como de la región Ciénega, en la creación de caminos en los cerros como medida de prevención en incendios, ya que muchos de los ejidatarios no cuentan con el recurso del agua a la mano para apagar el fuego, mencionó integrante de IPROMADES, Ana Becerra.
Pues nos los informan los ejidos y comunidades, y pues los que no, porque algunos no tienen teléfonos, otros... Sí, pues aunque la mayoría tienen problemas con el agua. La mayoría lo suben desde el agua hasta donde pueden. Entonces, que haya caminos es un riesgo, porque pues los caminos pueden usarse para también bajar madera o bajar, o que suban los cazadores u otras cosas, pero también los caminos hacia los cerros sirven para poder llegar más rápido con el agua y poder combatirlos más.
La creación de los caminos en los cerros como medida de prevención y apoyo para combatir los incendios forestales es una herramienta que, de no tener el cuidado adecuado y controlado, el acceso a estos caminos podrían ser usados para la realización de actividades ilícitas como la tala de árboles y la cacería. El año pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial destinó un recurso monetario para que en los cerros, como el de la Chupinaya de los Sabinos, se crearan caminos como herramienta de mitigación de riesgo en los incendios, puntualizó Ana Becerra.
Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, que es un área natural protegida que se decretó un poco antes y donde se han estado apoyando en la reparación de los caminos, se ha visto que el impacto de los incendios disminuye en los lugares donde hay caminos para acceder al combate de los incendios. Entonces se está intentando, hubo algunos con dinero de SEMADET del año pasado para las áreas naturales protegidas, se están arreglando caminos en algunos lugares, pero pues todavía falta mucho.
Durante el mes pasado, el coordinador de la región Ciénega de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Héctor Enrique Rizo Jiménez, informó que por parte de la licitación de la institución se trabajaría en el combate hacia los incendios forestales, por la gravedad que esto puede ocasionar, además de que muchos de los incendios son ocasionados por negligencia de los ciudadanos. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
9:45, hacemos una pausa, enseguida volvemos, le tengo mucho más aquí en Señal Informativa, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Es viernes, es tiempo de escuchar el análisis con Hugo Olveda. Hugo, buenos días.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, adelante, te escuchamos.
Gracias. Pues el tema que hoy nos tiene, o desde hace ya algún tiempo, Víctor, bastante preocupados a nivel sociedad, y esto que tiene que ver con las desapariciones. Y en el entendido de que en Jalisco se estima que hay más de 3.000 carpetas de investigación abiertas, donde pues en los hechos hay desaparición de personas. También, Víctor, se habla que a nivel nacional estamos entre el segundo y tercer lugar en desapariciones, esto insisto, en territorio nacional, pero también México está en los primeros lugares a nivel mundial en este delito. Y bueno, lo que ha pasado en estos últimos días con la desaparición, perdón, de los tres jóvenes estudiantes de cine, también con la estudiante de psicología y con el estudiante de medicina, aunque ayer, bueno, checando las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, leía lo que publicaba el gobernador, donde ya habían localizado al estudiante de psicología y que ya estaba con bien en la fiscalía, pero todavía no han dado los detalles oportunos, que seguramente surgirán en las próximas horas, sino es que ya emitieron algún tipo de información. Esto, Víctor, pues ya es demasiado preocupante. El clima de violencia, el clima de inseguridad que estamos viviendo, por supuesto, a nivel nacional, pero también a nivel estatal y a nivel regional. La situación que se presenta ahora y que también hace, pues ya durante un tiempo hemos visto con la muerte o el asesinato de diferentes periodistas, y que ahora también pues se involucra en esta desaparición de los jóvenes estudiantes, y que también hace algunas semanas escuchamos el feminicidio, ¿sí? De una estudiante de derecho, una joven estudiante de derecho que fue asesinada también. Ya han sido varias situaciones que se han generado. Entiendo que el clima de inseguridad y el clima de temor, Víctor, y también estimados y estimadas radioescuchas, pues es algo generalizado. Sin embargo, ahora ha tocado las fibras académicas, las fibras estudiantiles. Esta preocupación, si no mal recuerdo, también el año pasado, el asesinato, el homicidio de un joven por el robo de un celular, también un joven de una preparatoria. Hemos ido sumando cada vez más. Hay un problema de raíz, por supuesto, a nivel institucional y en la impartición de justicia, pero también esta parte del clima que yo comento, Víctor, es que por una parte parece que nos hemos estado habituando a escuchar estas noticias tan tan lamentables, estas noticias tan violentas, y que no hay una parte insensible en la población. En realidad no, hay un hábito de escuchar estas noticias, ¿no? Parecería como si fuera algo normal o natural lo que se está dando, y esto me parece a mí muy preocupante. Hace años recuerdo un eslogan que se manejó durante mucho tiempo: la violencia no es normal. Estos actos violentos no son normales, estos actos violentos son parte de una sociedad que está teniendo conflictos internos muy fuertes y que no existe una respuesta adecuada de las autoridades para frenar esta violencia y para garantizar la seguridad que como ciudadanas y ciudadanos debemos de tener, algo que está plasmado en la Constitución y que es tan importante que esto lo reclamemos, lo señalemos, Víctor, que estemos siempre al pendiente y al pie del cañón. Hoy habrá una manifestación, bueno, un paro laboral que la Universidad de Guadalajara, a través de la Federación de Estudiantes Universitarios, convoca, y que también le pide a otras universidades, porque no solamente la Universidad de Guadalajara lo hemos vivido, sino también otras universidades, por supuesto, del Estado y del país, este clima de inseguridad, y que es levantar la voz del estudiante, la voz de la universidad, la voz de la academia, el que pueda hacer este eco retumbar, por supuesto, muy fuerte. Y en este paro de labores que se invita a la 1:00 p.m, a partir de la 1:00 p.m. Pero también esta manifestación que habrá el día de mañana en la ciudad de Guadalajara, partiendo de la Minerva, también me parece muy importante que nos podamos sumar todas las personas que realmente estamos, no solamente comprometidos, Víctor, sino preocupados, y estamos realmente con esta angustia y con esta situación que estamos viviendo en el país y en el Estado, que me parece que ya nos está rebasando y que la salud mental pues ha tenido un impacto, mejor dicho, en la salud mental, con diferentes síntomas que se han presentado como sociedad y ya colectiva e individualmente. Sin duda, un tema que se tiene que revisar, que tiene que profundizar, que se tienen que hacer estrategias verdaderas para garantizar la seguridad de ciudadanas y ciudadanos, y sobre todo en los centros universitarios, que recuerdo que en algún momento lo comentó el rector general, ¿sí? El maestro Tonatiuh, esta preocupación que se tenía dentro de los planteles universitarios en torno a la violencia que se estaba viviendo fuera y que ya estaba repercutiendo a nivel universitario, ¿no? Sin duda un tema, Víctor, que va a dar para mucho más, pero sí invitar a la población, por supuesto, que se sume, que nos manifestemos, que nos solidaricemos con esta causa, porque creo que todas y todos en algún momento hemos vivido algún episodio de violencia y como parte de este estallido social. Es cuanto.
Hugo, muchísimas gracias por tu análisis, sin duda importantísimo, sobre todo en un municipio como Cotlán, que ha sido también un foco importante en este tema de la seguridad, en donde pues hemos sido también víctimas de esta inseguridad que se vive a nivel estatal y que tiene muchos años y que, como tú dices, bueno, se ha ido normalizando y nos parece que ya es normal escuchar de personas desaparecidas, de personas que son levantadas, secuestradas, de una balacera en tal municipio, una balacera en en el estado de Michoacán, aquí en el propio Jalisco, en municipios de la región Ciénega, y nos parece normal. Así que pues hay que levantar la voz, hay que aprovechar este día, este impulso que hacen los jóvenes estudiantes, que sin duda es refrescante y que ayuda en mucho a visibilizar toda esta violencia que estamos padeciendo, y que sin duda hoy es un día importante para protestar y para hacer ver que algo están haciendo mal las autoridades y que deben tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias, Hugo, te escuchamos el próximo viernes.
Gracias, muchísimas gracias, y hay que sumarnos, como tú bien lo dices, Víctor, gracias.
Es este viernes, el día de hoy, por supuesto, a la 1:00 p.m, aquí en el Centro Universitario de la Ciénaga estarán los estudiantes haciendo un paro de labores, también, por supuesto, los profesores sumándose a este paro de labores que convoca la Universidad de Guadalajara a través de la Federación de Estudiantes Universitarios, aquí en el edificio C del Centro Universitario de la Ciénaga. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por su atención. Quédese en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, lo estaremos trayendo la información en torno a la desaparición de estos estudiantes y cómo es que se han manifestado en diferentes puntos del estado de Jalisco. Por lo pronto, lo invitamos a que esté al pendiente del 107.9 de FM. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente periodo vacacional.
Señal Cultural.
El 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue víctima de un atentado en Tijuana, Baja California. A las 17:10 horas, Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta, que lo conduciría al Club Campestre de Tijuana. El orador pidió por el micrófono a los asistentes que lo despidieran. Los integrantes del Grupo Orden Vallas y Porras, o Grupo Omega, formado por expolicías, cuya función era crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio, luego de su escolta personal, de inmediato trataron de formar barreras para darle paso por el costado izquierdo del templete, pero no lo lograron, porque la multitud de mujeres, niños, hombres y jóvenes se arremolinó en torno a él para saludarlo y entregarle peticiones, lo que lo forzó a caminar con mucha dificultad hacia el costado derecho. El cuerpo de seguridad, por la aglomeración de la gente, frente al candidato caminaban el coronel Federico Reinaldos del Pozo y el mayor Germán Castillo, mientras que detrás de él venía el general Domiro García Reyes. En el flanco izquierdo iba el ex policía Fernando de la Sota, líder del Grupo Omega, y en el derecho el teniente Miguel Cimbrón. A las 17:12 horas de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros y medio en la explanada, uno de los asistentes al mitin logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver cerca de su oído derecho e hizo fuego. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sangrando profusamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de unos 25 años de edad, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron en vilo hacia la camioneta, estacionada a un lado del puente de madera. Pese a que en el lugar había dos ambulancias, incluso en una de ellas estaba la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra. No habían recorrido más de 500 metros cuando los alcanzó otra ambulancia del Grupo Rescate Delta. Domiro García Reyes ordenó que se detuvieran para cambiar de vehículo, mientras otros guardaespaldas rodeaban al detenido, identificado como Mario Aburto Martínez, para protegerlo de los enfurecidos asistentes al mitin, quienes trataban de lincharlo. Colosio fue declarado muerto a las 19:45 horas, tiempo del Pacífico.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.